Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, tenemos últimas noticias de Luis Herrero. Parece que se nos ha quedado dormido, se le ha olvidado que tenía aquí unas obligaciones que cumplir. Estará preocupado. Después de ver al Atlético de Madrid ayer, Tomás... Tomás...
Mourinho es mucho Mourinho.
Es mucho Mourinho. Eso le decía yo a Vicente Azpitarte. Me
cargó, o sea, con la con el complejo de jugar muy mal, muy feo. Pero
le dio el equipo... síndrome de Cagalotti, que como dicen los castizos del Madrid. Bueno,
¿desde cuándo jugar mal y feo es un síndrome para Mourinho? Es el estado normal de ánimo de su vida.
No, perdona. Con Mourinho hemos jugado y hemos ganado a domicilio en el Nou Camp con una enorme brillantez. O sea, acuérdese, el último 1-2, le endilgamos.
Nosotros le ganaremos en Stamford Bridge, seguro.
Bueno, espero, porque peor partido no le puede salir. Me preocupa que Gaby, que debería estar en la selección fijo, es el mejor medio que hay en la temporada en España, sin la menor duda, y además... veterano, pero a diferencia de Xavi Hernández, en plenas facultades. Hombre. Que ha sido campeón, ha sido capitán del Atlético de Madrid, del Zaragoza y de nuevo del Atlético de Madrid, que lleva ahí toda la vida.
Nunca ha corrido más. Además es el hombre discreto, exacto, que está en el sitio donde tiene que estar siempre. Vamos a ver.
Esta noche tenemos lesión a Cristiano, tenemos a Bale con gripe, así que yo creo que entre Benzema y Morata tendrán que hacerle algo al Bayern.
Bueno, pero el Bayern tiene a Guardiola, que también es una enfermedad.
Sí, es un virus.
Es un virus.
No es bacteria, es virus. Bueno, vamos con la prensa, que hoy la verdad es que hay muchos asuntos y algunos realmente sorprendentes.
Bueno, y hoy tenemos una portada que te va a encantar seguro, que es la que nos deja La Vanguardia.
Siempre
que Jordi,
me gusta La Vanguardia, que está Màrius Carol y además saca hasta dos páginas que hablan de Masota y hablan de mí, me sacan joven, guapo y no me insultan. Yo ante esas cosas quedo desprotegido.
Hoy Màrius Carol se saca a sí mismo rodeado de un grupo de literatos, ¿no? En este caso, brindis literario en La Vanguardia, San Jordi de Esperanza. El sector del libro confía en la Diada para relanzar sus ventas y captar más público. Y aparecen,
a ver si Planeta lo que va a comprar es La Vanguardia.
Brindando, y algunos de los rostros más conocidos o representativos que aparecen en esa foto son Almudena Grandes, Bernardo Achaga, Elsa Punset, Ignacio Martínez de Pisón, Sergi Pàmies.
Bueno, al menos
Antoni
hay uno
Vives,
que escribe en catalán.
Bueno, sí. Y Màrius.
Bueno, y Màrius.
Además, Màrius escribe en catalán. No le traducen después, como ocurre con muchos, él escribe directamente en catalán.
Llevan a titular
pues
a...
Yo tengo un libro suyo en español, de un té en el Savoy, que habla del romance de amor eterno entre el rey Juan Carlos I y la reina Sofía.
Tócate las narices. Ese es un libro de ámbito estatal.
Es decir, que las mentiras valen, ¿no? Porque es para afuera.
Es curioso, llamativo, ¿no? Porque están brindando, se supone que con cava, y la publicidad que insertan hoy en la portada es celebrarlo con Rueda, denominación de origen de Rueda, pues el San Jordi de 2014, ¿no? No deja de llamar la atención, ¿no? Que la denominación de origen Rueda sea la patrocinadora
de Valladolid.
En el caso de...
Hay varias bodegas catalanas importantes en Rueda, ¿no? Que ya están haciendo...
Naturalmente, sí, claro. Sí. Encabezadas por Miguel Torres, que acaba de comprar una bodega anteriormente de propiedad francesa, importante. Por Miguel Torres tiene una estrategia
Turton
de instalarse con potente producción en Ribera del Duero, Rueda y Rioja.
Bueno,
la economía tiene mayor...
la economía tiene razones que cierto periodismo entiende. Bueno, vamos a lo más llamativo, que es que en Cangurolandia, o sea, en Sorayolandia, la rescatadora del Imperio Prisaico, que viaja hoy a Barcelona, le darán un libro, una rosa embolicada en un papel de plata y todo eso. Y entonces volverá tan contenta diciendo que hay que ver que civilizado la sociedad civil catalana. Pero ayer a Rafa Nadal, un poco más, y le pega, Creo que es un propio del conde de Godó, pero eso lo tengo que confirmar. No sabemos la identidad del preguntador e insultador a Nadal, e insultador a todos los que siguen al Real Madrid en todo el mundo, incluida Cataluña, donde hay muchos miles de seguidores del Real Madrid. Dice, ¿y a ti que te gusta el juego limpio, cómo eres madridista?
Es que lugar donde vas, la extraordinaria pregunta es lo del... Sí, es decir, tú que eres mallorquín, ¿por qué eres del Real Madrid? Es mucho menos ofensivo dentro del, no, no, del espíritu es... pancatalanista, no, pero no. Al decir lo de juego limpio, claro. Eso de, es que es muy revelador, ¿eh? Claro. Es que está clarísimo. Real Madrid es juego sucio, España, es brunete mediática, España es los incivilizados de la meseta, sí. el país al sur, que
pueblo de cabreros,
no, pero es que el fútbol, todo lo dijo en una frase.
El fútbol siempre ha sido el excipiente del nacionalismo, es decir, en los medios, de ahí, que lo primero que se da en catalán en los medios son los partidos de fútbol. De hecho, incluso Televisión Española lo da en catalán.
Lo comentaba el otro día, dio como segunda opción en castellano, que sí. Nadie lo ve, porque ya para eso...
Sí, ser. Pero por defecto tenías que verlo. Es que yo estaba, y yo que estoy en el nivel tecnológico normal, dije, a ver si es dual, porque no lo ponía. Entonces vas, lo buscas, finalmente los arcanos del mando a distancia... Y lo encuentras.
Pues seguro Soraya hoy dirá que se prohibirá lo dual, que será solo en catalán.
Sí, no. Esto de buena o sea que voluntad. Alguien...
Pero si tratan así a Rafa Nadal, figura universal del deporte, sí. ¿Cómo tratarán a los que no son nacionalistas y que viven allí dentro y que están presos de una nómina, de unas obligaciones, de un entorno?
Es que eso no pueden decir que son del Real Madrid, si sí, no tienes
bueno,
problemas.
Pero es que manda narices, ¿eh? Y esto... El chico del conde de Godó, grande de España. Grande de España, así está España de venida menos.
Y al respecto de lo que ayer se pudo escuchar en el Senado, después la contestación de Mas, hoy también encontramos cosas curiosas en la prensa. Solo el diario El País lleva las palabras de Rajoy a su portada. Rajoy exige a Mas retirar la consulta para abrir un diálogo. Además,
falso, no es eso lo que dijo.
No, dijo que tuviera...
Pero en Cangurolandia, sí, supongo sí, que Soraya sí. Ha dicho que ponga exige. Exijo que ponga exige. Sí, sí, vicepresidenta.
En el diario La Vanguardia se quedan con la contestación de Mas. Ayer le escuchábamos en varios actos, uno de ellos la inauguración del Punt Avui, como nos explicaba Pablo Planas hace unos días.
Otra cadena absolutamente ilegal de televisiones separatistas.
Dirigida a las comarcas.
Sí, sí. O sea, esta es para completar,
lo que
digamos...
No, lo que no puede la televisión de Godó, la 8, ni,
claro.
ni TV3,
que es la base de convergencia, porque hay que recuperar ese voto convergente que se está deslizando a la izquierda. Sí.
Más reivindica la Fuerza Democrática de Cataluña. Esta cuestión, la cuestión catalana, sale directamente de la portada del diario El Mundo y además en páginas de Nacional, en páginas interiores, le dedica muy poco espacio. Ellos abren con bueno, la cuestión del Tribunal de Cuentas, del fiscal, ve irregularidades en las donaciones a los partidos y con un tema propio que hemos comentado esta mañana. Un pederasta condenado vive frente al domicilio de su víctima de 11 años por el retraso de la justicia. En ABC abren con el PSC, tampoco dedican parte de la información a las palabras ni de Mas ni de Rajoy. El otro día Vieito explicaba aquí un poco cuál va a ser su línea a partir de ahora. En cuanto a la crisis del PSC, el PSC sigue a la deriva. El exconsejero de Nadal encabeza la renuncia de los disidentes favorables a la consulta. Y, por último, La Razón, que sigue con la cuestión de la mezquita de Córdoba. La Junta reconoció en el año 1991 que la mezquita de Córdoba es de la Iglesia.
Bueno, es que la mezquita, primero, no es mezquita. Es la Catedral de Córdoba, que incluye el salón de columnas de la mezquita. O sea, que sí. Es que nos hemos acostumbrado a decir la mezquita, que no es una mezquita... leche, que desde diría el Castillo.
La Reconquista de Córdoba es catedral.
Que costó, o sea, un poco, o sea, pero costó. O sea, bueno, hay que recordar que cuando los moros, Almanzor y compañía, llegaron a Santiago, se llevaron las campanas de Santiago de Compostela y las convirtieron en lámparas de aceite en la mezquita. Que entonces sí era mezquita en Córdoba. Sí. Naturalmente, cuando los cristianos reconquistaron por fin el Valle del Guadalquivir, y San Fernando se hizo cargo de aquello, y de Sevilla, que es esencial,
y Cádiz,
con
el, ¿no?
que, bueno, Córdoba, sí, pero hay la base, sí, fundamentalmente el reino de Sevilla llegaba prácticamente a lo que en los romanos era la Mauritania Tingitana, que era la parte norte, esa de Tánger y tal, tiempos tenga costuras, en fin, estas cosas. Bueno, pues entonces cogieron y los esclavos de que hicieron, los cautivos que pillaron en esa guerra, les hicieron llevar a hombros las campanas otra vez a Santiago de Compostela y ponerlas en su sitio. Porque hay que recordar, convendría que Iskra, o sea, Centella, ese gran cómico que yo creo que es un personaje que falta en la televisión, convendría recordar que para cuando llegaron los moros, España era cristiana, llevaba 7 siglos cristiana. O sea, detalle, y católica, 2. O sea, no está mal, ¿eh? Digo,
un poco arriana, pero cristiana.
No, no, ya católica con Recaredo. O sea, con Recaredo. Siempre se dijo el trono de Recaredo. Pero vamos, cristianos, cuando había esa división entre arrianos y católicos, que hubo, bueno, cristianos desde el principio, como provincia romana que fuimos.
Naturalmente.
Pedazo
es
de provincia.
Es que los no cabía que yo se detalle que los pannacionalistas islamistas españoles obvian todo eso, ¿no?
Sí, claro.
O sea, el origen de los tiempos, Al-Ándalus era Al-Ándalus.
Al-Ándalus es España. Fíjate
hasta qué punto. Los tiempos es la aparición de Mahoma. Antes no hay nada.
Y después tampoco.
Todo se cuenta desde
que ahí. Todo el mundo sea ya tal. Está, sí. Bueno, Mahoma tenía una idea tan certera de España que pensaba que era una isla.
Sí.
O sea, debe ser la balsa de piedra de Saramago que se adelantó. Pensaba que era una isla.
De todas maneras,
los Pirineos. Haz los Pirineos, pensaría Jehová, para esto.
En esta campaña que están montando, que quieren, por lo visto, consagrarla como un templo para las dos religiones.
Yo creo que quieren hacer un tanatorio de estos que no sabe si es un meblé o es un una cosa o es un NH. O sea, que entras en el tanatorio y ya no sabes muy bien si aquello va a ser un servicio civil, militar, religioso, chiripitifláutico, no sé.
Pero eso que a lo mejor desde el punto de vista católico podría ser, es decir, se podría ya llegar a un... ¿Sí? Una manera de montar una casa de oraciones que se ha hecho en otros casos.
Pero ya tienen mezquita.
Que no hace
que vayan
falta.
A rezar a la mezquita.
No hace falta, pero por buena voluntad dirían que en el caso islámico es imposible. Es decir, es una blasfemia tener un crucifijo dentro de una... Bueno, sería una blasfemia. No puede ser.
Bueno, la cuestión andaluza, hoy les recomendamos un artículo de Beatriz García en libertaddigital.com, cómo echar a un ocupa de tu propia casa, son los consejos y los pasos que hay que seguir si te pasa lo que le ha pasado a un inquilino y a unos propietarios en Andalucía, donde directamente
llega
la consejería...
Sí, y te ocupa dos entresuelos.
Ocupado. Bueno, pues ahí tienen los pasos que hay que dar para desocupar o al menos denunciar.
Ni siquiera recurre al cobrador del frac, lo cual
y
es un...
editorial duro.
Ni a la acorazada Brunete o al ejército bolivariano de Zapatero, la unidad de intervención esta inmediata, que en su día dragó el Guadalquivir, podía haber dragado la corrupción de la Junta.
Y en El País de nuevo encontramos un editorial durísimo contra la juez Alaya, macrocausa
otra vez.
Fin, sí, Alaya acumula imputados en un proceso que no quiere dividir ni tampoco enviar al Supremo. El interés de la justicia habría exigido quizá otra actitud por parte de la magistrada, dice el editorialista, a quien cabe suponer tan interesada en llegar hasta el final de los hechos investigados como ha demostrado estar a la hora de mantener el procedimiento bajo su estricto control durante los 3 años que lleva abierto.
Bueno, no será porque en 2 ocasiones no se lo intentaran quitar.
Sí.
Y no será porque la intervención de la Junta y del Ministerio de Zapatero, acompañada por la lenidad de Gallardón, no ha llevado a estar sufriendo un acoso brutal y una campaña, la que hizo el PSOE y El País. Claro, hasta que no llegó Mariano al poder, pues Cebrián no se hizo del PP, pero antes era de Zapatero. Y la campaña que hizo el PSOE, cuando Alfonso Guerra le acusaba de estar liada con Zoido y con, no sé, y con Don Pelayo, o sea... Una cosa brutal.
Fue Alfonso Guerra el que dio la señal de salida.
Sí. Que en eso, para eso sí...
Para eso sigue estando...
Para eso está de consumo con Cebrián, el ahora mentor de la estrategia del PP. Hombre. Que igual que la del PSOE, entenderse con los separatistas.
Hoy les acaban de regalar, el señor Lasalle les acaba de regalar un premio Cervantes, hoy mismo.
A una señora Poniatowska, que es un Boniatowska, se podría llamar más
es
bien.
Es una pésima escritora, pero sí. Es una de las estrellas de la edición mexicana del País, que prácticamente es la que hace el País. Cuando sí. En el País hay problemas, sí. Que últimamente hay bastantes con la redacción, sí, sí. Eres, huelgas.
Sí, sí, sí. Es el País Esquirol. El País Esquirol, pues eso.
Y Poniatowska está ahí. Sí, alguien, bueno, en México las personas más sensatas se quedaron alucinando con Poniatowska Cervantes. Octavio Paz se levanta de la zumba
y va por Cebrián. Pues ya verás cuando hagan a Cebrián presidente o director general de la Real Academia Española de la Lengua, que es en lo que está.
Es en lo que está, sí.
Claro. Y es no es papa de milagro. O sea, porque coger los votos creo que habrá encontrado otra nueva vida, más juvenil.
Pues nada, bueno, ya sabemos que la expresión marasmo de opinión será la nueva divisa de la Real Academia Española.
Y marasmo de Rotterdam también.
Que era catalán.
Erasmo del Llobregat. ¿Cómo? No, el fil de culó. Erasmo y culó del Llobregat.
Por eso decía ya... No un place de España.
No, claro, era separatista, fue el primer separatista.
Eso no se han dado cuenta.
Es verdad, claro, como no saben leer.
De Ferran Colón, era nieto de Colón, ¿no? Era eso, ¿no? Sí, era hijo de Ferran Colón, que era el hijo de Cristóbal Colón. Todos ellos, era esto, una eso. Y toda la dinastía real española también era catalana. Pasa que se esforzó por borrar.
Por disimularlo
y borrar cualquier.
Bueno, hoy, por cierto.
Esa entrevista la daba muy en serio antes de ayer
la Vanguardia.
La Vanguardia, pero totalmente en serio. Muy documentada, muy a fondo.
Yo lo que temo es que hagan.
Con
también...
mucha imaginación. Luego encima pide imaginación.
Pero si le sobra.
Imaginación la tienen calenturienta.
Yo lo que me temo es que al conde de Godó lo hagan descender también de Colón por la misma línea. Sea, cuidado. Pero hay que.
La del huevo.
Yo recomiendo en Libertad Digital que han recuperado, como se han inventado una bandera española atacando Barcelona en el siglo XVII, aunque ellos dicen que en comienzos del XVIII. O sea, pero es que además inventan, pintan una bandera española cuando no existía. Bueno, pues en Libertad Digital han recuperado el proyecto, que fue un concurso que hizo Carlos III para lo que es la bandera española. Y, por cierto, hay distintas variantes de lo que podría haber sido la bandera española, que se hace para evitar que en el mar los que llevan estandarte blanco, que eran todas las francesas, las españolas, las italianas, y además que no siempre se veía en la inglesa, aunque llevaba la cruz de San Andrés, que decimos aquí, pero que es que no se ve bien porque es un estandarte, eran grandes estandartes blancos, pues como tiran de los colores de Aragón, no de Cataluña, de Aragón. Bueno, pues es maravilloso ver, además, con qué talento los diseñadores ven cosa que se pueda ver de lejos para no pegarle un cañonazo a un barco tuyo, que se corría ese peligro, y Carlos III, cuando viene de Nápoles, lo primero que dice, vamos a ver, aquí la Armada, lo que no podemos estar es disparando entre nosotros. O sea, bueno, y hace ese concurso. Y hay algunas verdaderamente preciosas. Pero preciosas. Algunas son tan bonitas que parecen de clubes de fútbol. O sea, todo siempre con el rojo, el amarillo. Hay algo, usan a veces el blanco y el azul, que eran también colores clásicos, pero sobre todo el rojo y el amarillo, que son los colores de Aragón.
Los más visibles.
Tomados, por cierto, de la Santa Sede.
Sí, señor.
Cuando Aragón se separa de Navarra, hace lo mismo que Albarracín cuando se pone al margen de Aragón, que se declaran vasallos de Santa María. Dice, no, nosotros no somos ni aragoneses ni castellanos, somos de Santa María. Y, claro, ¿quién se va a meter con la Virgen? Bueno, pues lo mismo, Aragón coge los colores para diferenciarse de Navarra, que es el carmesí clásico, igual que en Castilla. Bueno, se separa y coge los colores vaticanos, que es el rojo y el amarillo. Bueno, pues ahora resulta que también, como el aneto
pues
y la
paella...
que
llevando a los suizos. Son,
sí.
Por cierto,
van vestidos así.
Igual, pero claro, si es que son así.
Me inquietó un poco estos días que he estado en Sicilia, hablábamos de... Me inquietó que no han entendido bien su pasado los sicilianos. No hacen más que hablar de las etapas españolas y aragonesas.
¿Qué me dices?
No dicen catalanas.
Bah.
Esto es un poco...
Eso es, la eso es Margallo.
Sí, yo creo que aquí hay, eso no, es Margallo. Hay que hacer una labor ahí de recuperación.
Ni Dante,
importante.
Ni Dante lo entendió, que hablaba de la vara pobertà de catalán.
La vara pobertà, fíjate.
La vara pobertà es tremendo, el endecasílabo es durísimo.
Sí,
pero
sí.
Salir en la comedia es...
Sí, sí, porque está la pobertà de espíritu, que eso es ya la peor.
La vara pobreza
la vara pobertà. Pues se puede ser pobre, pero ser pobre y avaro, eso ya debe ser lo peor, ¿no?
Era por su énfasis a la hora de pagar de recaudar impuestos.
Sí, eso eran feroces.
Colacel, bueno, ¿a Colacel, quién se lo recomendamos hoy?
Pues yo creo que al Conde de Godó, ¿no?
Bueno, sí.
Sí, puede... para que en su torneo por lo menos traten, a ver si empiezan a tratar con respeto, por ejemplo, al primer tenista del mundo.
Por ejemplo.
¿No? No reprochándole que sea de un equipo que no sea el Barça.
Se enfadó Nadal, realmente. Bueno, yo creo que estaba entre enfadado y triste, porque me parecía tan miserable aquella.
Es que era repugnante. Bueno, pues con la piel, a ver si mejorando la piel mejora también el comportamiento.
Sí, bueno, a partir de los 35 es cuando se recomienda.
Bueno, un poco tarde. Bueno, pues si no, para Marius Carol, que se conserva
también,
bien.
Sí, bueno, pues
ahora que se dedica a la literatura en español.
Los efectos del envejecimiento, un sobrecito al día, estupendo, porque nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado. Pueden comprar esta caja que contiene nada más y nada menos que 30 sobres, si no me equivoco, 30
sí,
sobres, sí.
Quedan algunos, o sea...
aquí queda algunos, sí.
Sí, sí, sí. No, no, hay que reconocer que se frenó la sangría de sobres.
En farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 9, una pausa y seguimos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues si tienen la guía Repsol a mano, pueden coger el mapa de España y dicen, bueno, digo el de España, no lo de la generalidad, que vete tú a saber lo que te sale. No, prácticamente hasta Madrid hoy va a llover. Toda la cornisa cantábrica, va a llover en Aragón, en Huesca y la parte norte de la provincia de Zaragoza, algo en Navarra. Toda Castilla, todo León, toda Castilla la Nueva, algo en Madrid, sobre todo en la sierra, y Cáceres. O sea, a Badajoz no va a llegar, Cáceres, sobre todo la parte fronteriza con Salamanca. Digo fronteriza, la parte que toca a Salamanca. Y en el resto de España, en especial en el Mediterráneo, pues tiempo bastante cálido. Vuelven a subir de nuevo las temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 9 grados, camino de unos 19. Máxima Gerona, 25 grados. Y la mínima, León, Soria y Teruel, 5 grados. O sea, tiempo primaveral, pero absolutamente primaveral.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, como estamos en época de aceifa fiscal y la gente va viendo lo que le va a quedar después de no cumplir, sino sufrir por culpa de Hacienda, pues es el momento de pensar qué hacemos con lo que queda, que se invierte, etcétera. ¿Quién nos aconseja, Luis Fernando?
Pues quien mejor nos puede aconsejar para poder rentabilizar esos ahorros que tenemos guardados y para poderle sacar el mejor partido, tenemos a los expertos de Profim, que son la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y están especializados en el diseño de carteras de fondos de inversión justo a la medida de cada uno y adaptándose a cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91-521-1125. Repito, 91-521-1125.
A la bolsa.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
El IBEX 35 abre prácticamente plano, dejándose unas décimas en este momento, se deja un 0,2%, está cotizando por encima de los 10.000 400 puntos después de las fuertes subidas de ayer. En el mercado de renta fija tenemos también buenas noticias. La prima de riesgo sigue moderándose. En este momento están 152 puntos básicos de diferencial con el bono alemán y el bono español a 10 años bajando del 3,1, concretamente en el 3,05 en este momento.
Bueno, pues bien, bien. Vamos a decir que mal. No,
no.
Muy bien, muy bien. Hasta aquí la bolsa.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Bueno, ¿qué nos trae hoy la noticia de interés general de la ONCE, Vanessa?
Pues como no podía ser de otra manera, Federico, Día del Libro, San Jordi en Cataluña, donde las rosas y los libros van a inundar las calles. También San Jorge en Aragón y en Castilla-La Mancha, que por cierto...
Castilla-León.
Castilla y León, perdón. Que por cierto, felicidades, que no,
bueno,
no
muchas
hemos
gracias,
dicho nada
muchas
hoy.
Gracias, muchas gracias. Hay que decir que en la Ingalaterra, como decían los antiguos, en la Ingalaterra también es San Jorge.
Gran día,
sí señor.
San George and the Dragon.
Yes. Aquí de San Jorge no sé lo que queda. Ahora dragones,
bueno,
y lagartos, lagartijas, ligaternas y culebras. Bueno, de eso hay reptiles de toda clase y condición.
Salamandras.
Bueno,
hay quien las queme.
Bueno,
pijadas a la pared.
Salamanquesas.
Uy, salamanquesas en Castilla.
Que tienen como ventosas, ¿verdad? Uy. Bueno, pero además en Madrid es la gran noche de la noche de los libros, ¿no?
Así es, para conmemorar el Día del Libro, la noche de los libros es la novena edición y las calles de la capital van a coger más de 600 lecturas, firmas de ejemplares y conciertos. 200 librerías y 213 bibliotecas públicas van a estar hoy abiertas en la Puerta del Sol. Además, quien quiera puede dejar su aportación en un gran mural que han colocado, donde podemos dejar un post-it, pues escribiendo, por ejemplo, nuestra cita favorita del libro que más nos guste. Además, vamos a
por
poder
ejemplo,
disfrutar...
de Sevillán, ¿no? De la rusa.
Sí. No, porque
la Ruxa.
El post-it forma, es un, una composición que forma la cara de Cervantes. No sé yo si...
Ah, no, es la de Sevillán todavía.
Todavía no.
Ah, bueno. Todavía no.
Por cierto, que esta noche está Salman Rushdie en la Puerta del Sol con Gabriel Albiac.
¿Ah, sí?
Va a haber una conversación sobre su desaparición misteriosa.
Uno hablará de versos y otro de Satán, supongo.
Algo así.
Ah, pues no, eso puede ser muy divertido.
Muy interesante, muy interesante.
Y además, siempre, además, Salman Rushdie trae unas novias espectaculares.
Sí.
Siempre, yo no sé, o sea, desde que lo condenaron a muerte, el tío está disfrutando de la vida, pero de una manera...
No, pero van a hablar de la autobiografía, de cuando él se convierte casi en un personaje de ficción, ¿no?
Es que es verdad, es verdad. La verdad es que lo ha llevado muy bien. Luego empezó a hacer cameos en el cine, a casarse con modelos y a divorciarse, ya es como de Hollywood.
No,
o sea, como
es,
al día coge la, coja esa marcha, no sé qué va a pasar.
Es un encuentro muy interesante.
Sí, sí.
Pues una aportación muy interesante a este Día del Libro de hoy y también interesante es la que van a hacer hoy las librerías para fomentar la lectura, porque en todas vamos a poder encontrar un 10% de descuento en libros.
Bueno, pues es verdad y es verdad que va más.
Sí, funciona. Siempre coincide con un gran partido de fútbol y ambas cosas...
Imagínate hoy acabar el partido 3-0.
Pues claro.
No, y de ahí voy a un diccionario español-alemán en la librería más próxima, además con un poco de descuento.
Sí.
A ver, uno en que venga victoria, pero con varias acepciones.
Sí.
Aplastamiento, sí. Trituración, destrucción, no sé, crimen, castigo.
¿Decías español y el catalán-alemán?
No, no, el catalán, la última vez que jugaron a eso fue 7-0. El balance de la eliminatoria.
Oye, sí, fue
4-0 y 3-0. Pero como dijo Xavi Hernández, que es un filósofo, yo lo he hecho en falta en La Vanguardia,
pequeño,
escribiendo al lado de Pilar Rahola. Dice, dominamos siempre los partidos. Así que solo perdieron 7-0. El otro día, cuando pierden la Copa del Rey con el Madrid, que el Madrid le podía haber metido 7, pero en fin.
Sí,
todo estaba para el gol de Bale, tal, y al final fue eso. Dice, nosotros propusimos el juego, el juego ofensivo. El Madrid solo puso el juego defensivo. Y se pasaron toda la puerta colgados del larguero de Pinto.
Remataron 20 veces y el Barcelona dos.
Dos.
Sí. Sí, bueno, el Atlético les eliminó de la Copa, era culpa del césped.
Exactamente, es que el césped no deja de crecer. Champions, es que en Madrid, como va la economía, que va el césped y crece. Es que son cosas intolerables.
Eso es doña Marta, qué mal le sentará a ella, que tanto intentó que creciera el césped en el Nou Camp, en todo Barcelona,
y no
le salía.
El momento
la empresa
de Jespa Ferrusola, que le dabas una patada al césped y salía, pero le dabas en un córner y se levantaba el córner de la otra parte del campo.
Pero su cuenta corriente crecía,
Hombre, va a crecer. Crecía. Aparte que todos los departamentos, empresas y tal, todos les encargaban flores, aunque fueran de plástico, pero venga, flores, y lo Ferrusola facturando.
En arrobas la manana de FJL nos escribe Eva desde Cáceres, nos dice, hoy es festivo en Cáceres capital, también es el día del patrón. No os olvidéis de Cáceres, que también
es un gran sitio.
Elisa dice que Nadal es un español ejemplar. Sobre la imaginación que le pide Rajoy a Mas, Hispanus Cabreatus dice, Rajoy pide a Mas imaginación. ¿Le parece poca decir que Erasmo de Rotterdam era catalán?
Eso es verdad. El hijo o nieto de Colón.
Claro, del linaje de los Colón de toda la vida.
Claro, como Alberto. Ramón Colón.
Y los franceses sin enterarse.
Alberto, es que sobre lo que acaba de suceder en Andalucía con las últimas imputaciones, o una de las últimas imputaciones de la jueza Laya, dice que el Supremo finalmente los exculpará a todos. Y Chesu, sobre esa situación en la que ahora mismo está el ministro Arias Cañete, dice que a este paso el ministro de Agricultura lo nombrará Cañete cuando sea comisario europeo. Bueno, pues todo podría ser, ¿no?
Bueno, pero en teoría, un candidato puede ser ministro. No, lo pregunto, que no lo sé.
Hasta el día de las elecciones, ¿no? Supongo.
Hasta el mismo día.
Yo creo que sí.
Ah, pues eso es lo que va a hacer.
Sí,
eso es lo que va a hacer.
Es un poco feo, la verdad.
Sí, dirá, pues deja de ser ministro. Y dice, nombrar. No nombra a nadie. Total, no. Si el que decide es Mariano, ¿para qué vamos a enredar?
Tiene una secretaria de Estado y se la suma.
Secretaria de Estado magnífica tiene Garisca.
Sí, eso me han dicho. Pero ayer me dieron un argumento fantástico. Dice, es que sabe muchísimo de agricultura. Pero claro, es todo el medio ambiente. Y son relaciones públicas, publicidad, pues no sabemos. Ella de lo que sabe es de agricultura. Vale. Y hombre, el ministerio es de agricultura.
Arias Cañete también sabe de agricultura.
Sí, sí, ¿no? Pero bueno, es que esta parece que es una directora general muy buena.
Bueno, en el sector agrario la tenemos muy bien considerada. Y los que la hemos visto y reconocido, es una persona muy competente y muy seria.
Eso ha encontrado sus posibilidades.
Joven y con porvenir por delante.
Menos mal que es chica, porque como fuera chico estaba perdido.
Ah, sí.
A lo mejor así tiene alguna remota posibilidad. Depende de lo que diga Soraya.
De Soraya abajo ninguna.
A la vuelta de... ¿cómo es Soraya,
Hombre, tremenda.
Pero
tremenda,
es que es la chica P de prisa. O sea, es... Soraya P es como Ana P. Soraya P. O sea, es tremenda, la rescatadora de Cangurolandia. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Bueno, sigamos porque hay algunos asuntos más notables. Lo que saca hoy El Mundo en portada del pederasta que lleva viviendo por la incuria de la justicia en frente de su víctima, una niña de 8 años cuando la violó, o sea, cuando abusó de ella.
Terrible.
Condenado, hechos reconocidos por él. La niña ya tiene 11 y el tío sigue viviendo enfrente, que encima es familia de la víctima, y la justicia tocando el violón.
Sí.
Y el Consejo, imagino que estará feliz reuniéndose, ¿no?
Lo lamentable de toda esta historia es que la víctima sigue siendo una cría, tiene 11 años. A este pederasta, porque él mismo reconoció ante el juez que había provocado, que había abusado de la niña, se le impuso además una orden de alejamiento y vive enfrente justo de la cría. Es que les separa una calle. La madre explica cómo fue. Además, fue la propia madre quien presenció la escena, porque este pederasta es familia del padre de la niña y estaban le dieron cobijo en su casa porque yo entiendo que estarían en la campaña, a lo mejor, de la recogida de la fresa, o estaban en un momento puntual, le dieron para trabajar, ¿no? Le dieron cobijo en su casa. La madre presenció la escena, es decir, que la madre es testigo directo además, y dice que bueno, que la niña está en una situación de tratamiento psicológico, en una situación grave, además, necesita apoyo.
Que el tío está ahí.
Y efectivamente, dice que el agresor de la niña puede ver la habitación, incluso de la pequeña, desde la casa de enfrente.
¿Y por qué no actúa la justicia? O sea, ¿qué cosas más importantes
no,
tiene
no habrá, que no habrá hacer? Llegado el expediente a allí, no se lo habrán
notificado. Bueno, pero esto, claro, estas cosas solo sucederán el día en que le pasen a un juez.
Claro.
Estoy seguro de que si fuera una hija de un juez, eso no pasaría. Y si fuera una hija de una jueza, no habría pasado. Pero esto es que es asombroso. O sea, el día que los scratches se hagan contra los jueces, serán ilegales.
No, eso seguro.
Si se hacen contra Soraya, son legales. O sea,
toda la expresión de una voluntad, de un deseo democrático.
Muy democrático, que es no dejar dormir a la niña de Soraya. O sea, es que lo de la justicia en España, o sea, bueno, desde que llegó Gallardón y Mariano, prometiendo la despolitización, etcétera. Bueno, hemos ido a peor. No, y ahora es que estamos en una situación de caos total.
Claro, la revolución en la justicia sería primero intentar buscar la eficiencia.
Que, no, lo primero que los autos lleguen, que los políticos que no nombren a los jueces.
Exactamente.
O sea, lo primero.
Y pero hemos llegado a que el mundo pueda titular hoy el Pidio, el juez antisistema. O sea, que tenemos
jueces.
¿Pero
cuántos años lleva el Pidio en ese plan?
Claro.
O sea, el Pidio, que ayer lo veía, así como vulgarmente se dice, es un venao.
Un venao, claro.
Pero un venao. Pero ¿cuánto tiempo lleva así? ¿Y cuántos jueces antisistema hay? ¿Cuántos hay en la Audiencia Nacional?
¿Cuánta gente ha juzgado?
Algunas revelan que muchos.
¿Cuántos casos ha juzgado este señor?
Pues claro.
Con esos criterios.
Evidentemente, porque ya había sido suspendido,
bueno, y además,
tres o cuatro veces.
Cuando dicen esta propensión a la prevaricación, que es lo que lleva, hay que propender mucho para que llegue el Consejo del Poder Judicial, que es la gran pastelería de la carrera, para que al final se lleven a Garzón por delante. ¿Cuántas fechorías no había hecho Garzón antes de la historia por la que finalmente lo echan?
Igual que el Pidio, finalmente...
Claro, pero ¿cuánto tiempo llevan así? Pero si hay juzgados en que te dicen que según la hora el juez irá en un sentido o en otro. Que si es antes de las 12, el juez estará sobrio.
Sí, sí. Claro.
Y a partir de las 12 ya, pues depende. Depende de si tiene un buen día, o tiene un buen vino, o está contento, o yo qué sé. Pero como le haya sentado mal el vermú, digámoslo suavemente, pues se te puede llevar por delante. O la medicación.
Que en esos casos no es ni vermú ni vinos y cosas más.
No, mucho más destiladas. Sí, pero siempre se ha dicho, ¿por qué no pasan la ITV los jueces? Pues porque la pasan en los políticos, les hacen la ITV a los jueces ya en el Consejo. Claro, un tío al que le han puesto los partidos en el Consejo, que se va a jugar su carrera, que le puede llevar al Supremo. Por meterse con un venado, pues no. Por cierto, brillante el hijo de Conde Pumpido, el niño Conde Pumpido, de ilustre dinastía colectivista, falangista, socialista, ahora el pidista y silvista, que además ayer tuvo, bueno, primero en lo que es actuar de una manera tan escandalosamente fraudulenta que ya el presidente del tribunal se agarró un cabreo moruno. Y el Pidio se le puso chulo. Yo no sé si podemos recuperar el momento en que el presidente del tribunal se pelea con este venoso, juez, el pídico. Sí, podemos.
Es irrelevante su voluntad que usted no suspende el juicio, señor Silva.
Señoría,
el juicio se suspende por las causas tasadas que prevé la ley de enjuiciamiento criminal.
Con este letrado,
es irrelevante.
Pero es que no quiero seguir.
Es fraudulenta.
No me deja decirle por qué. No es fraudulento.
Es fraudulenta.
Usted me impide.
Señor Silva, le apercibo de que se calle.
Y parece que se va a divorciar.
Sí, 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 sí. No, pero es que el abogado se prestó en 10 minutos a cambiar y a decir que había perdido la confianza de su cliente. Cuando sí, sí, precisamente sí. Por ser de confianza de su cliente se prestaba a esa mamarrachada. Claro. Y así empieza su carrera judicial. Ese chico llegará lejos, ¿eh?
Seguramente,
el
sí.
Padre, después de ser cándido, malo, oye, en el Supremo vegeta. Digo, disfruta y manda. Que manda una barbaridad.
El Pillo ya no llegará más lejos porque, bueno, acabará siendo una cabeza de turco que se la merece. Lo es, no es...
No, pero el problema de fondo es las costumbres que tienen los jueces, claro, entre sí. O sea, es que primero, luego dicen de los cirujanos. Pero si los jueces son en España mucho más temibles, ¿cuántos años han estado tapando a Garzón? O sea, infinitos. En la esta cosa de la justicia universal, cuando no conseguimos que haya justicia en Andalucía...
No conseguimos evitar que los pederastas estén enfrente de sus víctimas. Vamos a juzgar a un señor que en el Aconcagua...
En el Tíbet... eso es. Sí.
En fin.
De todas formas, bueno, al hilo de lo del pederasta, hay que recordar que la semana pasada, con ese secuestro durante unas horas de una niña en Madrid por un pederasta, la propia delegación del gobierno en Madrid quiso calmar a todos los padres diciendo que, bueno, que no había que alarmarse cuando las denuncias en ese sentido iban en contra de la orden de la delegación, porque eran muchos los padres o los testigos que dijeron haber visto a ese pederasta cerca de algunos colegios de la zona, ¿no?
Pero si es que esto es una cosa de sentido común. ¿Dónde van a estar los pederastas? ¿Dónde hay niños?
Claro.
Pero lógico. O sea, unos se meterán curas y otros se meterán profesores y otros monitores. Pero el pederasta, ¿dónde va a ir? Por donde hay niños.
Claro,
pero cuando ves a alguien en un parque haciendo fotos, pues es evidente que eso no es... Una vez, siendo su hijo, su hija, tal, puede ser. Pero más de una vez, haciendo fotos, pues ya sabes a lo que va. Encima lo subían, los que han cogido un pederasta alemán en Mallorca.
Sí,
estos
sí.
Alquilaban niñas para vestirlas con lencería y luego vender las fotos a petición del usuario.
Sí, del que mandaba la lencería.
Bueno,
sí.
Y la Policía Nacional, que además es muy buena en Mallorca, pues ahí, peinando las redes, por supuesto lo han pillado. Pero vamos, de estos casos... ¿A qué viene decir no se alarmen? ¿Pero cómo no se van a alarmar? Si es que la gente tiene que estar preocupada. Es más, como no esté preocupada, mal asunto. Bueno, pues no. Esta cosa que tienen los políticos de pensar que con decir tranquilos, no hay que alarmar a nadie. No hay que alarmar a nadie, salvo que haya motivo de alarma.
No, pero es que además los padres en esos casos tienen que estar casi... tener una alarma de oficio.
Por supuesto.
Pues, tienes que tener cuidado, pues estás en una... en una gran concentración, no conoces a la gente, no sabes, cualquiera que no conozcas puede ser...
Pero
lo que pasa es que ahora hay una cuestión política, supongo que como ha salido lo de la doctrina Parot, no quieren oír hablar de violadores, de...
Bueno, pero ese es un problema de haber soltado a los etarras sin necesidad,
justamente.
Que soltaron luego a los violadores para compensar la torna. De Boadilla,
que inmediatamente volvieron a delinquir.
Que por supuesto han vuelto todos a violar a algunos que ya los han pillado y otros que no les han pillado.
No hay que hablar de
lo que van a hacer.
De violadores ni hay que y hay que dejar que a la policía la porren, porque así no son violentos. Estamos en el... Entonces es mejor callarse.
En fin, yo no sé por dónde van, Maite, los oyentes.
Bueno, pues opinan de Cataluña y también opinan sobre lo que ha trasladado Mariano Rajoy a su partido, de que están preocupados por la abstención. En este caso, los oyentes no piensan ni mucho menos quedarse en casa, sino votar otros partidos políticos. Y simplemente una curiosidad, ha llamado una oyente diciendo que en algunos países de Sudamérica no se celebra hoy el Día de San Jordi o el Día del Libro, sino el Día del Idioma. Gracias a Miguel de Cervantes, que es lo que ha contado.
Bueno, sí.
Bonita fecha.
Bueno, aquí el día del idioma. Pero si ayer escuchaba a Ana Blanco, que a pesar de que viene de tiempos de Isabel la Católica, yo creo que ella presentó el telediario de la toma de Granada, porque desde que tengo memoria siempre estuvo allí. O sea, Matías Padre vivió, triunfó y murió, pero Ana Blanco sigue. Y además cada año está más joven. Ayer la vi, está estupenda. Y ya dice Lleida y Girona ya no dice Girona, como es costumbre en este gobierno, ya dice Girona, y bueno, esta va a durar eternamente. Pero ¿cómo va a celebrar el Día del Idioma si hablando en español dicen que va a llover en Girona? O sea, será en Gerona, que en español se dice Gerona. No, señor. Y esto lo dice el telediario de la primera cadena de la televisión llamada Española. ¡Tócate!
Yo propondría una transaccional. Lo acepto el día que se pongan de acuerdo que también TV3, cada vez que hablo de Zaragoza, diga Zaragoza.
Perdona, dicen y no Zaragoza. Zaragoza. Y Teruel es Terol.
Terol. Y Cuenca es Conca.
Conca, pues, sí. Cuando, y Huesca, y Huesca, que eso me duele mucho, le llaman Oscar. Oscar. Sí. Cuidado, porque Oscar, que como la H en español no se pronuncia. No. Osco es Durán y Lleida. Sí. Es un separatista, un renegado separatista catalán nacido en Huesca. Para ellos, Oscar. Pero ni Oscar ni Mosca. O sea, no. Ahora, ni Oxten ni Moxten.
Yo les propondría eso. Miren ustedes, vamos a dejar de decir. Creo que tenemos que dejar de decir Lleida.
No, y tenemos que empezar.
Tenemos que dejar Lleida porque tenemos que hablar en castellano. Eso. Ahora, si quieren ustedes acompañarnos en esa cosa, empezar a decir.
No, porque
Huesca.
La transaccional es que siguen diciendo Terol y Zaragoza y aquí Girona, Lleida y tal. El día que pusieron A Coruña, que no sabe si es A La Coruña o A Coruña. Pero si es La Coruña, si siempre ha sido La Coruña. ¿Qué es eso de A Coruña? Fraga, para disimular su origen franquista, tragó. Y encima se creyó contra Paco Vázquez, entonces alcalde de La Coruña.
Que mantuvo La Coruña.
Y en los tribunales, unos jueces que desconocen el idioma, pero además, ¿quiénes son los jueces para decir cómo se dice una ciudad? Sí. Pues Londres siempre ha sido Londres en español. En italiano le llaman Londra, pues porque les da la gana. Londra ha sido siempre Londra. Bueno, y aquí, pues London. No, decimos Londres. Pues Lleida.
Ah, sí, eso es tremendo. Niño.
Curiosamente, Barcelona no dicen Barcelona. Ah, sí. Dicen Barcelona.
Pues Barcelona sí.
Pero es que, claro, en Prado del Rey llegamos hasta. Esto lo arreglará Ana Blanco en un
momento. Aquí mientras, lo más complicado es Tarragona. Porque Tarragona no hay manera de diferenciarlo bien.
Yo lo diría ya directamente en latín, Tarraco.
Ah, Tarraco, bien.
Claro, la imperial Tarraco. ¿No?
Sí, Tarragona no pueden.
Bueno, duro, así que el día del idioma, claro. Pero es que ahí hablan español.
Sí, y dice muy
bien,
que esa
que
rememoran también a Miguel de Cervantes en estas fechas.
Bueno, es que es suyo.
Días, claro, por eso.
Además, ellos sí aprenden español, no es como aquí. Bueno, por cierto, en la Comunidad de Madrid se ha dado poca importancia. Han abierto la posibilidad de ser maestro a todos los que son graduados universitarios.
Sí, sí. Bueno, me parece una.
Pues me parece muy bien, de sentido común. Magnífica. Quieren subir el nivel. El nivel del magisterio, por desgracia, en España es muy bajo.
Se ha hundido.
Bueno, pues súbelo, tienes graduados universitarios, tienes titulados, tienes doctores universitarios en paro a tu tiplé. Bueno, pues oye, dales la posibilidad de que den clase también a niños.
Que será la manera de que los maestros suban también.
También subirán el nivel, sin ninguna duda. Bueno, pues gran, ahí como un gran escándalo.
La libre
en la izquierda.
Concurrencia.
Claro, dice Tomás Gómez, a ver si me voy arriba. A tener que alfabetizar yo a estas alturas siendo catedrático. Imaginas lo que pueden ser las clases profesor. De Tomás Gómez. No, catedrático, lo decía Esperanza Aguirre, compadezco a sus alumnos.
Sí. Bueno, catedrático de la manera que hacen los catedráticos, o sea, que es un profesor, un
desde
agregado.
Desde tiempos de Rubalcaba, que cuando llegaron todos los PNN se nombraron catedráticos y se quedaron.
Yo creo
todo.
Que no es ni PNN, que esto es graciosamente. Bueno,
será el cuarto turno académico, cuarto, ¿no? Que entran por la ventana del cuarto de baño, sí. Bueno, y luego lo de la abstención dices que no, que quieren votar.
No, sí, quieren votar, pero claro, no al Partido Popular. También le dicen a Rajoy que el problema no es su partido, sino él, la persona de Mariano Rajoy.
Dirá, como yo no me presento. Claro. Eso, si pierdo, será Arias, Que está muy... Fíjate, no ha dejado el ministerio.
Pero no perderá, porque Arias es un buen candidato.
Es buen candidato al lado de Valenciano.
Claro.
De hecho, ¿tú te imaginas los feroces debates que va a haber presididos por Ana Blanco entre Vidal Quadras y Arias Cañete?
Tremendo, sí.
Va a haber unos 14 debates.
Sí. El otro día.
Y Maite Pagaza con Elena Valenciano. O sea, los tremendos debates que va a haber en la 5, en la 4, en la 3, en la 2, en la 1.
Elena Valenciano tuvo su momento de gloria el otro día cuando fue a París y pudo presumir de su educación en el liceo francés.
Habla bien francés,
con
claro.
Un buen,
ah, pero no era menesterosa en sus orígenes.
Menesterosa, no, era hija de un cirujano, ¿no? Que en tiempos te daba un cierto estatus.
Hombre, pues y tanto.
Ser médico, pues justamente cuando hizo una diatriba en un francés perfecto, contra la austeridad, al día siguiente Valls se cae 50.000 millones.
Qué gran demostración de que se puede hacer política.
Sí. Es complicado Valls. Hacer política contra el presidente de la República, porque al final uno de los dos sobra.
Bueno, pero Sarkozy demostró que se podía derrotar al presidente de la República.
Sí, hombre, perfectamente.
Yo todavía vi la película, pelín grotesca, que exageran el parecido, de Sarkozy contra el malvado Chirac, contra el malvado y delincuente Villepin, que ha acabado condenado por imputarle un soborno que no había existido. Sí, y es fascinante, pero es que Valls es lo más parecido a Sarkozy que ha dado Francia
mucho.
En todo. O sea, y el programa es todavía más liberal que el de Sarkozy y tiene todo sentido común. Es más, ahora, como triunfe Valls, adiós Hollande, o sea, va a ser candidato, claro.
Adiós izquierda francesa, claro.
No, la izquierda francesa se reinventará. Sí, se reinventará.
En otro lugar, sí, no sé dónde.
Sí. Oh, ¿quién lo pillará?
Como la derecha, siempre se reinventa. La ventaja de la derecha francesa es que está en ebullición. Y al margen de lo de las raíces
desconcierta a mucha gente, porque nos va a pasar también ahora con las candidaturas que hay en las elecciones europeas, que la gente ya no sabe muy bien lo que hay porque se ha multiplicado. Yo estoy viendo las candidaturas en Italia, no sabía qué partido era ningún partido el que se presentaba en las elecciones europeas. Pero es que los carteles no sabían nunca, este señor es de derecha o de izquierda, porque el Forza no sé qué.
Bueno después del payaso este del Grillo, así cualquier cosa.
Pero vamos,
sí. Pero Renzi, en cambio, le está saliendo también un hombre
medio
curioso,
decente.
Sí,
medio
bueno,
decente.
Vamos a ver qué pasa aquí con las tres siglas que si fueran unidas.
Hombre.
O sea, UPyD, Ciudadanos y Vox. Pero haya sido trágico. UPyD se negó a adoptar a Ciudadanos, Ciudadanos se niega a adoptar a Vox y al final pues sacarán uno, dos, tres escaños cuando se podían haber plantado con 10 o 12. Y haber plantado cara de verdad a esto. ¿Cómo vas a creer que están por la renovación de España, por el cambio del sistema, cuando a las primeras de cambio prefieren su corralito antes que entre otra gallina? O sea, es que...
No, y además, y que les traten bien, porque a UPyD y a Ciudadanos, el PP les tratará bien si no acogen a Vox.
No, ni aún así.
Bueno,
les habrán dicho que les tratarán bien.
Eso digo.
Eso es. A mí me pensará Rosa Díez que la van a tratar bien, la tratarán como siempre.
No, Rosa Díez yo supongo que tiene más experiencia, es más escéptica, por tanto. Pero con Ciudadanos no lo tengo tan claro, que no se estén dejando querer.
En fin.
Porque vamos no deben.
¿Por dónde empezamos entonces? ¿Por el voto?
Por el voto que van a emitir los oyentes el día de las elecciones europeas, que no va a ser ni muchísimo menos la abstención, es lo que dicen, sino que van a votar a otros y en este caso la mayoría se decanta por Vox.
Yo estoy intentando convencer a Albiac de que esto de ser antisistema consolida el sistema, pero no lo consigo. No hay manera, a ver si Salman Rushdie esta noche... aprovechando que es la noche blanca, que tiene tiempo por delante, lo convence. Yo no he podido.
Sí,
pero ¿no te das cuenta que cuanto menos votas, más votan los seguros, los fijos, y más fuerte sale el bipartidismo? No, yo no me mancho las manos con esta gentuza, traduzco libremente del francés, etcétera. Y que no hay forma, ¿eh?
Bueno, pues los oyentes no están de acuerdo en este caso con él, prefieren acudir a votar.
Referente a las palabras que hizo Rajoy ayer llamando a que todo el mundo acuda a votar al Partido Popular, señor Rajoy, el problema no es el Partido Popular, el problema es usted. Y ahora espero que tenga el resultado que vaya a obtener, que es un desastre.
Después de 8 años aguantando a Zapatero, votando a Mariano, encontrarnos con esto, ¡qué estafa! Jamás volveré a votar al PP. Mi partido, ahora mismo, es Vox. Quería denunciar el apagón informativo al que el Partido Popular tiene sometido a Vox. Vox no existe. Tanto miedo le tienen.
Bueno, hay que decir que esto en los debates en radio y en televisión se verá, en las apariciones en radio y en televisión. Y ahí es donde el bipartidismo, con el duopolio televisivo privado y el control de las televisiones públicas, se demostrará hasta qué punto en España es difícil crear un partido nuevo. Si encima los pocos que levantan la cabeza acuden separados, pues, en fin.
Una de las razones que dan los oyentes por las que no van a votar a Vox son precisamente, una de ellas es el hecho de que no responda suficientemente, con suficiente contundencia, el presidente del gobierno a los nacionalistas catalanes. Y se preguntan también en este caso qué es lo que dice el Río, porque no habla de toda la cuestión separatista.
Imagínate, Mariano, que en las oposiciones elecciones europeas no os vote ni el apuntador por no cumplir ni hacer cumplir las leyes.
Está obcecado con pactar con Arturo Mas y no le importa nada más que el partido y el mando, el poder.
Y encima manda al señor Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, a negociar con Cataluña cuando creo que hay un ministro de Administraciones Públicas, ¿no? Pues ese es el que tiene que ver esos temas.
Mariano, aplica tú la ley y si no, vete.
¿Qué hace el jefe del Estado que no dice algo como jefe del Estado, sino que no lo sea?
Bueno, es que lo de ayer, aparte de una cursilada monumental, es que es tremendo. Deme usted una salida. Dice, imagine usted, a ver, imagine algo que quiere que hagamos. No, yo lo que quiero es que se cumpla la Constitución, las sentencias del Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que si este tío está en abierta rebelión y sedición contra España, pues sea suspendido en sus funciones, suspendida su actividad, y si tiene que ir a la cárcel, hay establecimientos penitenciarios de toda garantía.
¿Cuántas veces suspendió la autonomía en Irlanda? ¿Tres, me parece? Pues
todas las veces que haga falta. Tres. Pero como sí, si suspende el Estado,
no,
pero si es que, en fin, que es que las autonomías no las ha inventado Dios.
No, claro.
O sea, fue una chapuza que se hizo sobre la marcha y que se iba a cargar la LOAPA y que llegó Felipe González y cómo iba a quedarse. Si se lo dijo a Galeote, a Bestringe, cuando era el número 2 de Fraga. ¡Nazi corrupto! Le dijo. Vamos a fundar el PRI. Sí. Y efectivamente, y en ello estuvieron. Era un PRI coronado, pero PRI. Bueno, y con esto, claro, siguió prosperando las autonomías.
Llegó a Aznar,
y como necesitaba Jordi para llegar al gobierno, pues repactó en el Majestic lo que faltaba. Claro. Y desde entonces, pues hemos ido a peor. Ya Zapatero ni lo cuento. Que no se me olvide saludar una y mil veces a Pepiño. La campaña de Pepiño. O sea, yo si empezara en esto del periodismo, pediría ir detrás de Pepiño toda la campaña. Es un hombre que es que no deja de dar titulares.
Todos los días.
Todos los días.
Ah, es un hombre agradecido, ¿eh?
Yo le tengo un afecto, pero es que tengo algo. O sea,
el año que viene correrán juntos la media maratón de Nueva York.
Sí, es la cuarta, completa. Porque claro. O sea, oye, qué cara tenía Zapatero, era como un mutante, ¿no?
Sí, además ese gorro era un gorro muy raro.
Era una cosa, era como un transformer anoréxico, sí. Una cosa extraña, era la hormiga atómica. Bueno, la hormiga atómica de Solán, cuando iba a ver a la novia.
¿Sabes que han abierto en esa nueva campaña del Corte Inglés un centro específico de running y fútbol en el centro de Madrid, en el nuevo edificio que hay en Preciados, si no me equivoco?
Sí.
Es un edificio. ¿Sabes que hay uno de lencería, tres pisos solo de lencería en la calle Serrano? No, no.
Pues yo conozco alguno que se pasará el día por ahí.
No, se ve la relación.
Claro, hay que ponerse en forma para poderse poner
claro,
en qué
claro.
cosa.
Por ejemplo, pues sí.
Claro. ¿Verdad?
Eso es así. Pues efectivamente, si además ya se está diciendo para el deporte, ahí en el centro de Madrid, luego en Serrano, la lencería, que es una tienda enorme. Te puedes pasar toda la tarde fácilmente.
Fíjate, una tienda tan grande para unas cosas
para
tan
unas
pequeñas.
Cosas tan pequeñas, pues sí.
Sí. Y sin embargo tan importante.
Vaya, vaya. Importantísimo, sí. Tú lo has dicho. Bueno, el Día de la Madre, yo sigo insistiendo que hay que decirle que se la quiere, pero también, oye, pues un detallito como un cofre de fragancias con diferentes marcas, un pack de unas cremas, eso no falla, yo creo que eso nos... nos gusta mucho. Luego también tenemos pues los accesorios, esas gafas de sol, de verdad, que es que son exageradas, hiperbólicas, desmesuradas,
sí,
con sea. Las pastas de colores flúor y...
Ah, muy
esto,
bien.
Esto
sí,
viene sí, muy, es muy discreto.
Y luego vuelven los 60.
Sí, los 60, sí, de pop,
sí, sí. Pop, sí. Pop, pop, art, pop. Op.
Bueno... Sí. Y luego tenemos en deportes también, pues para las madres que les gusten, pues en ese centro de del Corte Inglés en Sol lo pueden disfrutar. Luego las mejores marcas, Adolfo Domínguez, Elena Miró, Tommy Hilfiger, Desigual, Armani, Gera, tienen un 30% de descuento en una selección de las mejores prendas. Las novedades de las pasarelas, esas piezas claves, ya las tenemos allí en el Corte Inglés. Y insisto, pues los mocasines, por ejemplo, también van a marcar la tendencia.
¿Mocasines?
Mocasines para mujer, sí.
Para mujer.
Sí.
Claro, como ahora son tan
altas. Sí, zapato, mocasín.
Llevar mocasines perfectamente.
Vivamos un año como muy masculino, con el abrigo recto. Ahora ya el mocasín, todo muy ancho y tal. Pero, oye, sí. Está bien, es otro estilo.
Sí, a mí no me gusta, pero
a
bueno.
A mí tampoco, oye, pero bueno, es otro estilo.
Ya, en la variedad está el gusto.
Bueno, no me tomen.
Lo dicen, por lo tanto, aquí lo repito.
Sí. No, bien, vale. Para los gustos son los colores,
pues sí,
etcétera.
Y habrá
etcétera.
Quien le siente bien. Eso es como los shorts. Te pueden sí. gustar más o menos, pero si tienes las piernas adecuadas, pues sientan
claro,
bien.
Pues sí.
Pues sientan
claro,
bien las cosas claro, como claro. son.
Bueno, hay que decir que yo recomiendo al espacio este gourmet que han abierto en
porque
la Castellana.
Eso está bien, sí.
Que es un precio razonable. Y tú le regalas a tu cuotudie, a tu mamá, a tu algo. Oye, pues vámonos a comer... Ahí a la Castellana, al Corte Inglés, que además te está chicote, que te hace ahí una hamburguesa atómica que sabe a hamburguesa. Pero, y no puede ser, sí, señor. Una hamburguesa que sabe a hamburguesa, buenísimo.
El centro gourmet recomiendo más aquí, esto es totalmente eso, el de Callao, el mejor.
Bueno, ayer
Callao
también...
porque las vistas, es la última planta.
Eso decía
Alaska
ayer, decía Alaska ayer. Dice la vista y además me recuerda de niña que íbamos a comer tortitas con mamá. Pues invita a mamá a comer tortitas.
Remembrando,
claro. Galerías preciados.
Claro.
Todavía. Y está el de diverso.
También. Strixo, o Strixo, como dicen, Strixo. Que es la bomba de la cocina callejera. Vietnamita,
sí.
Pero en la última planta del Corte Inglés, estás con tus rollitos vietnamitas viendo aquel el skyline de Madrid. Es Madrid.
Es un precio razonable.
Es que Madrid es muy agradecida, además. Hay cantidad de rincones.
Está empezando a aparecer otra vez Madrid en todas las grandes guías de estas europeas y americanas en Monocle, en las que están más en punta, vuelve a aparecer.
A ver si nos animamos un poco más.
Es una cosa curiosa.
La tercera estrella de Michelin de David Muñoz en diverso ha ayudado también. Caramba, que... fuera de San Sebastián se comía bien, sí, también.
Eso es como lo de Teruel, nos costó convencer al mundo, sí. Pero Teruel existe,
está,
Madrid también existe.
No, pero el mercado, sí. Por ejemplo, el mercado artístico, hay muchas galerías madrileñas que empiezan a estar muy bien consideradas en los circuitos europeos, los coleccionistas vuelven. Arco, por ejemplo, no se ha despeñado.
Cosa que era lo...
Sí, no, y además había. Se ha gestionado bien, ¿eh? El director lo ha hecho bien, la ha reducido, ha ido a traer con lazos a inversores, pero...
Pero los ha traído.
Pero los ha traído. No, yo creo que está moviéndose algo de pronto. Esto
pues
de...
nada, también regálele a mamá, pues por ejemplo, un grabado.
O un libro, hoy un libro, fíjate, libros, sí. Es estupendo. Pero... Madrid ya es la capital de la industria editorial española. No
ya Barcelona ya no, entre otras cosas porque las editoriales catalanas han tenido que huir para ganar dinero.
No,
a Madrid,
pero es que no lo es. Las nuevas...
Todas se hacen aquí.
Se hacen aquí, se produce, hay más libros en Madrid.
Hay muchísimas editoriales pequeñas, algunas, por ejemplo, de origen extremeño, pero
sí,
que
sí,
es
sí.
curioso, o andaluz, sí. Pero que al final es en Madrid donde se tienen que editar, claro.
Y muy buenas.
Sí, señor, es que es verdad.
Muy buenas, que se mueven muy bien.
Bueno, vamos a irnos a las noticias y después llegará la crónica rosa.
Sí, y hoy hay revistas y la infanta Leonor es protagonista hoy absoluta en prácticamente todas las revistas.
¿Y por qué?
Bueno,
por
ha aparecido guapa. Por... Sí, es muy mona. Las hermanas son muy monas.
Esa pareja, mira, se dirá lo que quiera de Leticia y sobre todo del cuñado. Bueno, ha vuelto. Sí, el David Roca Solano ha vuelto.
Sí, de hecho le han demandado, ¿no?
Ayer estuvo declarando ante el juez por haber, por supuesta, presunta revelación de secretos sobre la herencia de Rocío Dúrcal. En realidad, el dinero mexicano de Rocío Dúrcal y Junior.
Sí, que se dijo que se había ocultado en la herencia, ¿no? Unas propiedades que
a mí lo que me gusta de este tío es que es muy echado para adelante, es que ayer llamó a declarar a María Patiño. Yo ardo en deseos de que me cuenten qué pasó ayer. Porque llamar a declarar como testigo a María Patiño, oye...
Sí. De todas formas, que la justicia esté como esté y que se esté perdiendo también el tiempo en cuestiones como estas, ¿no?
Bueno, no, pero la revelación de secretos por parte de un abogado es un asunto bastante serio. Hombre, claro, vemos al niño condecumpido haciendo carrera en esas fechorías, entonces, bueno...
Bueno, en Estados Unidos ya no sería abogado.
Bueno, además, no sería un ciudadano libre, sería un recluso.
Tenemos nuevo debut de una chica jovencita, modelo, 16 años. Es Lucía, la hija de Blanca Romero y de Cayetano Rivera. La hija reconocida por Cayetano Rivera y de Blanca.
Blanca,
¿no?
Romero, belleza. Bueno, pues, que usaba el nombre artístico de La Perra.
Sí, Blanca es guapísima, sí, bueno, pues su hija también es muy guapa. Y en series, bueno, pues aquellas películas que pasaron a ser series con distintos resultados, por ejemplo, Fargo, ¿no?
Bueno, Fargo está teniendo un éxito en Estados Unidos. A mí la película me encantó.
Ah, sí, pero, ahí los Coens...
Frances McDormand nunca ha estado como allí embarazada, como estaba maravillosa.
Y esa mujer, de verdad, que incluso parece guapa, ¿verdad?
Es que es atractiva.
No lo es fea, pero es una fea.
El storyboard de Fargo lo hizo la misma persona que hizo la imagen de esta cadena.
¿Así?
Rafael Sañudo. El storyboard de Fargo entero.
Tenía que salir bien.
Anda.
Pues claro.
Bueno,
claro.
Muchos estrenos y en la receta, pollo al vino de cine.
El coq au vin. Sí, que es de Mad Men. Uh-huh. El homenaje a Mad Men, que nos trae Alberto.
Que ya se ha caído un poco, ¿no?
Yo he visto el primer episodio y no está mal, ¿eh? No, esto va a acabar. Bueno, lo de Mac va a ser una broma al lado de cómo va. Tiene una pinta Mad Men, ya digo, solo he visto el primer episodio, pero la pinta que tiene es de acabar entre el tanatorio, el psiquiátrico y el paredón. O sea, pero muy mal, ¿eh? O sea, además, ¿te acuerdas de cómo es que es tan bonito el grafismo de Mad Men?
Sí.
No te digo yo que en eso no sea el final, ¿eh?
Muy bonitos los 50, 60, pero con este racionalista, es muy bonito.
¡Pum! Bueno, vamos a las noticias y luego a la crónica rosa.